select and start present. Pause car.
Bienvenidos una vez más a su podcast preferido, el Coscar. Aquí estamos nuevamente, sus amigos Oscar y Cos.
¡Yay!
Bueno, y de entrada, un tema que yo le traía muchas ganas, pero no sabía cómo abordarlo, vaya, si abordarlo en una voz de Cos o en un... Y pues yo creo que este es el momento preciso porque pues un gran fan del anime que es mi compañero Oscar y pues yo... un gran fan de este anime que pues bueno, me sorprendió la manera en la que me impactó, porque yo estaba más acostumbrado a animes como Dragon Ball y cosas así, a pesar de que desde pequeño habíamos visto animes que pues no lo había yo catalogado como tal,
como un anime
cuando veíamos Remy, Candy y todas esas cosas.
Uh-huh. Sandy Bay.
Ajá. Y entonces yo estaba acostumbrado más a peleas y a Sailor Moon y a eso, ¿no? O sea, un poquito más fantasioso. Y ahora, no quiero decir que esto no sea fantasioso, porque de entrada está cañón. Pero bueno, bienvenido, Oscar.
Ay, muchas gracias. Esta pequeña introducción. El doctor está muy, muy emocionado. Ustedes escuchan, se van a dar cuenta de lo fanático que es este señor de este anime. Que, pues como bien dice, tiene una gran cantidad de fans alrededor del mundo. Yo creo, lo considero un anime pionero para poder globalizar lo que eran los animes que ya tenían mucho tiempo en Japón. Y que solamente unos cuantos habían salido y gracias a eso, sobre todo en un mercado tan grande como en Estados Unidos, se logró popularizar y abrir a que muchos otros animes pudieran presentarse en todo el mundo, ¿no? Entonces, va a estar interesante, como siempre, pues sabemos que estos temas dejan inquietos, ¿no?, algunas personas. Algunos de los que van a escuchar pueden ser fans de la serie, otros no tanto, pero la intención es que se emocionen junto con nosotros de lo que vamos a estar hablando y que se animen a verla si no la han visto y a volverla a ver si ustedes la disfrutaron en su momento.
Fácil, yo la he visto como unas 5 veces por sesión. He visto más veces ciertas sesiones, porque aquí en este anime los capítulos son sesiones. Uh-huh. He visto más veces los que involucran más la historia. Sin embargo, pues ahí tengo mis capítulos preferidos que voy a hablar un poquito más adelante. Uh-huh. Y el hecho de que yo sea súper, súper, súper fan de esta serie no me hace un experto conocedor.
No, claro.
Va a haber alguien que sepa más, naturalmente. Pero bueno, la cosa es que pues este es un aporte a la cultura de lo que dejó Cowboy Bebop después de 22 años.
Pues ya 22 prácticamente.
22 porque salió en el 98.
Así es.
Entonces, pues bienvenidos a este que es el Coscar y pues vamos a comenzar. Y comenzando con la historia. Una historia desarrollada en el año 2071, uh-huh, que contó y que es un año pues que se escucha muy avanzado y todo eso. Ahorita que ya estamos en el 2020, pues tenemos una tecnología muy, muy superior a la mostrada ahí. Y no quiere decir que eso sea malo, simplemente pues también tenemos el ejemplo de Star Wars, ¿no? Que pues es una tecnología, ni se diga, de obsoleta.
Puros botoncitos y pantallas.
Sí.
De
uy, uy, uy. Sí, entonces aquí se usan todavía disquetes, se usan... pues una laptop y pues eso pues... Digo, se sigue usando, pero ya no es...
La laptop sota que salió.
Sí, no, y las cosas que se pueden hacer en esa laptop, como que toda vieja, parece un fax viejo, más que nada. Ciertos artefactos que la tecnología sí se los rebasó muy por mucho, pero aquí lo que importa es el aporte, pues, creativo del creador, ¿no? Que es Shinichiro Watanabe.
Así es, este señor que pues se hizo súper famoso, él ya tenía cierto bagaje, de hecho ahorita platicamos un poquito de cómo indirectamente pues Cowboy Bebop viene a desarrollarse de un equipo que ya había trabajado antes, uh-huh, porque este cuate pues ya había trabajado tanto con las personas, ahorita hablamos de cada uno, que habían hecho las músicas, el screenplay, uh-huh, los productores, etcétera, etcétera, que habían hecho Macross Plus.
Ah.
Que pues ustedes recuerdan Macross, aquí mejor conocido como Robotech, ya con todo ese revoltijero, ¿no? Que hicieron ahí de tres series para formar lo que conocimos aquí en América como Robotech, perdón. Pues tuvieron algunos intentos después de la primera serie ahí en Japón que no pegaron tanto, y cuando regresa Macross con todo y se hace una franquicia mucho más grande que sigue todavía sacando algunos animes, pues fue gracias al trabajo que hicieron estos cuates con Macross Plus. Entonces, este Shinichiro Watanabe, pues había trabajado
yo le digo Shinichiro, a lo mejor.
No sé cómo se pronuncia, ¿no? Pero nuestro amigo Watanabe, sí, había trabajado en series de Gundam, en Macross, como te comentamos, en la visión de Scaflón también.
Ah, esa nunca la vi.
¿No la viste?
No.
Hombre, te voy a poner a verla para luego hacer también un Oscar. Sí, está buena. Salen robototes, tienen que estar chidas. Y aparte hay una película. Entonces, a lo mejor podemos ver la película y más rápido, ¿no? La película que salió por ahí de principios de los 2000, uh-huh, es un resumencito de lo que es la serie. Ah. Entonces, está bien. También en Eureka 7, también fue invitado a participar en uno de los cortos de Animatrix.
Ah.
También él trabajó en Samurai Champloo, que es otra serie muy famosa.
Y a mí no me gustó eso.
Y luego se cumplió el sueño de este Watanabe trabajando en una de las tantas series animadas que han salido de Lupin. Lupin the Third, que es...
Me suena.
Pues él es súper famoso y era súper fan de Lupin, porque ahorita vamos a ver los detalles de Spike, el personaje principal de esta aventura, ¿no? Que les vamos a contar, pues tiene cierto parecido, ¿no? En algunas cosas con Lupin.
Ah. Entonces, digo, pues no es una personalidad única, ¿no? Digo, es como que la ves muy seguido.
Pero fíjate que era bien interesante, porque estuve leyendo algunas entrevistas ahorita que... Pues estuvimos investigando un poquito para grabar este programa. Uh-huh. Y decía este cuate que él lo que buscaba hacer con Spike no era ser alguien que fuera agradable para la gente. Decía, uh-huh, no, yo lo que estaba tratando de hacer era alguien que fuera despreciable, ¿no? O sea, un güey que tú dijeras, pues qué pedo con ese güey, huevón, que todo le vale.
Despreocupadísimo.
Que se la pasa fumando. Y resultó todo al revés, ¿no? Todos vimos a Spike y dije, ah, huevo, yo quiero ser, ajá, Spike. Todos queríamos fumar y sentirnos bien fregones, despreocupados por la vida. Y luego por eso muchos andamos como andamos, ¿verdad?
Sí, muchos terminamos mal queriendo imitarlo.
Pues no sé si... Yo creo que sí, ha pasado mucho tiempo. Vamos a tener que tocar ese tema al final del programa.
Sí.
De qué pensamos que sucedió con Spike. Pero... Pues bien, ¿no? Hay otra serie también de Watanabe, que esta es más reciente, que se llama Space Dandy.
Ay, sí, cierto, pero esa tiene la casa productora de los de Kill la Kill, ¿no?
Sí, esta Trigger.
Ajá.
Estudio Trigger, bueno, ellos hicieron Space Dandy, pero prácticamente muchos de los personajes que vamos a estar hablando ahorita, que se dedicaron a hacer Cowboy Bebop, también estaban en Space Dandy. O sea, ha sido un equipo creativo que, a pesar de ir trabajando con diferentes estudios, han estado de la mano muchos de ellos, ¿no? Tanto escritores, directores, creadores, productores, musicalización, etcétera, han estado trabajando. Y la más reciente inclusión de este Watanabe es una serie que se llama Carol and Tuesday, que de hecho ahorita ese anime está en Netflix. Ajá. Acaban de poner ya como una segunda temporada, que es un anime musical. Ahorita vamos a ver que pues Watanabe es un gran fan de la música, y en todos los animes que acabamos de mencionar tiene su toque en buscar musicalizarlo de una manera distinta.
Sí.
Y si algo se distingue Cowboy Bebop, pues es precisamente por su música.
Sí, así como lo y bueno, es que para mi gusto lo intentaron hacer con Samurai Champloo, donde es hip hop, ¿no? Y rap, uh-huh, y eso, que pues como que ahí contrasta un poquito con lo que es el samurái, y escuchar hip hop de música de fondo es como que, ¿qué está pasando aquí? Pero eso no fue factor para que no me gustara.
Viajar en el espacio, obviamente, la música que le queda es el jazz, ¿verdad? No, claro que no. Ahí también fue porque fue la sorpresa.
O sea,
es lo mismo, ¿no? ¿Por qué lo intentas hacer con rap y con hip hop en Samurai Champloo? Porque no tiene nada que ver. Igual que el jazz no tendría nada que ver con el espacio.
Jazz y ni se diga los blues y toda esa música, sí, como en relajante, ¿no?
De hecho, mucha gente se preguntaba, oye, ¿por qué se llama Cowboy Bebop?
Uh-huh.
¿Y tú sabes por qué se llama así?
No me lo he preguntado.
Bueno, se supone que nuestros personajes principales de esta serie, que en un principio son Spike y Jet, pues eran cazarrecompensas.
Sí.
Entonces, en el 2071, los cazarrecompensas que trabajan para, pues, localizar a todos los criminales que están alrededor del espacio y entregarlos allá a la policía espacial y recibir su recompensa, también eran llamados Cowboys.
Mm.
Ya ves que cuando estaba el programa ese donde anunciaban las recompensas, pues era American, como de vaqueros.
American, no, American Money se llama la canción que... Tin, tin, tirirín, pero el programa Gunshots, no.
Sí, creo que se llama Gunshots.
Gunshots, algo así.
A ese se las debemos, que salía el negrito y que salía la mona acá bien exuberante.
Waifu.
Ah, huevo. Esa es instant waifu, güey.
Sí,
wey.
Sí.
Ahora que la estaba viendo de nuevo, la estaba viendo con Rosy y yo de que... Ay, me tapo los ojos, ¿qué hago?
Sí, es que la dibujan muy yes.
Sí, la dibujan muy yes y... Súper provocativa la mona, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la relación que tenía que tuviera ese nombre de Koi Boy. Y el Bebop, pues es porque la nave se llama Bebop, la nave principal donde están nuestros personajes. Pero Bebop es un género de música jazz.
Ah, fíjate que cuando cumplí 24 años, me acuerdo muy bien. Sí, hace mucho, hace 15 años, me fui a festejar junto con Benz y Craig a un bar que se llamaba Bebop. Y tocaba música jazz, eso se lo descubrió Craig y me lo dijo. Y en ese entonces yo estaba así de que yo acababa de conocer Cowboy Bebop, tenía como un año. La conocí como en el 2003. Uh-huh. Y gracias a Rubén que me la presentó, que me dijo, tienes que ver esta cosa. Y yo dije, no, pues, no me llamaba la atención. Acababa de ver Evangelion y la había sufrido terriblemente porque a mí en lo personal no me gusta Evangelion. Uh-huh. Los primeros 4 capítulos la sufrí, pero en el 5 dije, este anime está de locos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estoy viendo? No, o sea, me explotó la cabeza en ese entonces. Y en total me convenció y le comencé a ver. Y en ese capítulo 5, tan combinada la música, me acuerdo que me dijo muy bien Rubén. Me dijo, es que tienes que ver esto, porque el primer capítulo es en Tijuana. Y yo, achis, un anime en Tijuana. Sí. Y bueno, es un asteroide que se llama Tijuana realmente. Uh-huh. Y o sea, y ver a Spike vestido de como de mexicano en el primer de zarape y con un sombrero. Uh-huh. Sí fue como representativo, ¿no? Yo era como muy influenciable en el que, ah, bueno, se ve algo mexicano y pues qué chido, ¿no?
No, yo creo que fue parte del super éxito del anime fuera de Japón. Uh-huh. Porque... normalmente la idea que se tenía del anime japonés era que era muy japonés.
Sí.
Entonces a veces ciertas referencias no las entendías, pero acá, oye, ves personas que están vestidas relativamente normal, ¿sí? Con un diseño de personajes muy chido, con una bonita animación, en Tijuana, y dices, ya suena a otra cosa.
Sí.
Y las ciudades que se ven, pues las principales, dices, pues es una... entre, ¿qué sería? ¿Nueva York? ¿Te gusta?
Ajá.
¿Y en alguna ciudad en China? ¿Hong Kong?
Por ahí, ajá.
Entonces, pues ya no era así lo típico de estar viendo las casitas y los templos japoneses, ¿no?
Sí, y claro que también, bueno, desde el primer capítulo hay como una cantina muy muy del oeste, así de americano. Y pues son un choque de culturas, es un común, metieron varias culturas en una licuadora y ahí salió el primer episodio de Cowboy Bebop. Que no a todo, este es un anime que no para todos les agrada, ¿no? O sea, por ejemplo, al Dom le enseño este anime y va a decir que es esta cosa, ¿no?
Claro.
Porque él es más como de peleas y de acción y todo eso, o de fantasía muy acá. Y yo al principio cuando decía de que estaba acostumbrado a ver cosas como muy fantasiosas, no sé, guerreras mágicas y todo ese tipo de cosas, este es un, como le dices, es un diseño de personajes muy, un poquito más apegado a la realidad. ¿No? O sea, no ves personajes con el cabello, digamos, de colores locos, ni con peinados locotes, digo, si acaso Edward. Pues ya, el capítulo número 5 me convenció y ya no pude parar de verlo, o sea, ya era, sin embargo, tú mismo te vas dando cuenta que la historia, pues, ¿en dónde está? ¿De qué se trata este anime, no? Y te das cuenta que está todo en memorias. Pues estamos viviendo la historia de Spike, que es nuestro personaje principal, cómo quiso alejarse de su pasado. Sin embargo, es algo que lo persigue, ¿no? Que no lo puede dejar.
Que tenía un pendiente que cerrar con eso.
Sí, y como que lo sufrimos junto con él realmente. O sea, no vemos... siempre que lo vemos sonriente y todo eso, y siempre lo vemos con hambre, lo vemos pasándolo mal... O sea, no es como que de hecho, Spike renunció a un grupo como de asesinos, ¿no? De asesinos que es el Dragón Rojo.
Sí, era el sindicato del Dragón Rojo, que eran, pues sí, un grupo de asesinos que controlaban como mafiosos.
Y tenía él un compañero que se llama Vicious.
Que era su mejor amigo.
Sí, y lo traicionó. Porque yo creo que dentro de esas cosas que quería el creador para que viéramos a Spike es que Spike es el... el que traicionó a su amigo.
Claro, es el que provoca las cosas.
Sí, él hizo las cosas todas mal. Sin embargo, nos llegamos a poner de su lado por el hecho de... Y no sabemos ni por qué. Porque no sabemos si Vicious golpeaba a la mujer en cuestión, que es Julia. Uh-huh. Que cuando digo traición de Spike es porque le bajó la novia al mejor amigo.
Julia era la novia de Vicious, llega a este Spike, se la baja y luego se la quiere robar.
Sí, se la hacen cita y todo. La cosa es que, bueno, y dices... Están en el universo, o sea, no había otra persona. Aparte, Julia, sí, está chida, pero no se me hace así de que...
No está tan yes,
desde mi punto de vista.
No, y lo interesante, yo creo, en esta historia, y como bien dices, la forma en la que lo cuentan es que va a cuentagotas. O sea, esto que acabamos de hablar ahorita en unos pequeños segundos pasa en muchos capítulos, porque realmente la mayoría de las sesiones son como autoconclusivos. Te van soltando de a poquito sobre la historia o el arco principal, que es el de Spike, pero aprovechan para hacer pues ciertos capítulos donde te van presentando algunos personajes. Ya después de que te los presentan, hay otros capítulos donde te van contando las historias, el trasfondo y los pasados de los personajes principales. Uh-huh. Otros que son simplemente de aventura, así tipo relleno, que pues no aportan mucho. Uh-huh. Y los que aportan al arco principal, a mi gusto, llevan un estilo muy americano, muy gringo de cómo estaban las series. A mí me recordaba en ese entonces mucho a los X-Files. Que si checas las primeras dos temporadas era Mulder buscando a su hermana y Scully viendo no sé qué.
¿Sí? Es que yo nunca vi
X-Files. Entonces, por ejemplo, una temporada de X-Files, la primera temporada, el primer capítulo, el capítulo de medio y el capítulo final eran del arco principal. Todo lo demás eran capítulos autoconclusivos que te iban desarrollando los personajes, nada más.
Sí, pero
y es como pasa aquí en Cowboy Bebop, ¿verdad?
Sí, pero aún así, fíjate que no se siente como que Spike está provocando una búsqueda, ¿no? Es como que, de repente sé de ella y pues... sí.
¿Y no sentiste medio acelerado eso? Porque ya ves que son los últimos dos, tres episodios.
Súper acelerado, extra acelerado todo eso, o sea... Y diría, híjole, pues ¿qué capítulo quitaría?
Todos están buenos, pero pudiera ser que a lo mejor uno, para darle un poquito más de...
A lo mejor el del Toys in the Attic, el de la Shed que sale del refrigerador.
Sí, pues pudiera
ser. A lo mejor ese, pero tiene momentos icónicos también.
Bueno, ¿y esa la conociste en la televisión? ¿Te la pasaron?
No, me la pasaron en BCD.
Porque aquí la información que traemos, bueno, aparte de que fue transmitida en 1998 en Japón, estuvo bien curioso, porque la cadena donde la estuvieron pasando, que fue en TV Tokio, no la pasaron en su primer corrida, no la pasaron completa,
Sí, la pasaron a medias.
O sea, pasaban de que un capítulo sí, y luego, oye, no, es que no hay chance porque pues vamos a poner a los partidos políticos. Entonces no pasamos el capítulo y luego ya sí lo pasan. Y ya después lo agarra una compañía que compra los derechos, ya pasa la serie completa. Imagino que fue un canal de Cablevisión. Y luego se lo queda Animax, creo que se llamaba, que ya lo pasan todo Asia. Y gracias a eso, los primeros que compran la serie internacionalmente fueron los italianos. Entonces, por ahí de 1999, ellos ya están viendo la serie. Y no es sino hasta el 2001 que empieza la famosa barra de Cartoon Network llamada Adult Swim.
Ajá, bien tarde.
Súper tarde. Pero, pues, Cowboy Bebop fue el primer anime que salió en un canal de caricaturas tradicionales americanas. Entonces también se lleva ese premio y fue un súper exitazo, ¿no? Tanto así que lo pasaban y lo pasaban y lo pasaban. Y dicen que desde el 2007 a la fecha, al menos una vez al año, pasan el anime de Cowboy Bebop en Estados Unidos.
¡Wow!
La serie de impacto tiene y por eso pues es muy querido por la gente, ¿no? Aquí en México lo pasaron, creo que en Locomotion, creo que lo pasaron.
Ajá, sí.
Creo que hay un doblaje al español nada más, ¿no?
Sí, el doblaje dirigido por... nuestro compadre Marcos Patiño, que es la voz del ave Fénix.
Y la voz de Vicious.
Y la voz de Vicious, que...
¿Qué no quedó tan chida aquí?
No le quedó chida, no. Es lo que te iba a decir. No. El número 17 es la voz de Spike. Las demás voces no se me hacían conocidas. Si acaso la de Jet se me hacía conocido, pero nunca lo ubiqué. Por ahí se escucha la voz del maestro Roshi en ciertos personajes. Se escucha la voz también del Nappa. El de Dragon Ball Z también se escucha muchas veces en el doblaje. Y en la película, después de haber escuchado durante todos los episodios la voz del número 17 como Spike, le cambiaron la voz. Genaro, no, ¿cómo se llama? Genaro algo. Le pusieron la voz de Ayoria.
Tom.
Yamil es, no, Yamil, la voz de Ayoria del, de Senseiya, de la primera.
Okay.
Que no está mal la voz, que es la voz también del, de Peter Beckman, de, de los Cazafantasmas, también es esa voz. A lo mejor la, la ubicas un poquito más.
Sí.
Y bueno, eso es en cuanto al doblaje. Yo me acuerdo mucho de la voz de, del que hace la voz de Spike en japonés. Se llama Koichi Yamadera. ¿Por qué me acuerdo mucho de él? Porque la casa de cambio, a donde voy a cambiar los dólares, el vato que trabaja ahí se está igualito al, al que sello. Hace la voz de, al sello de Spike. Oh. De hecho, cuando lo voy,
¿qué onda, Yamadera?
Sí, pero digo, ah, voy a ir con Koichi Yamadera para cambiar
Spike? ¿Qué onda, Spike?
O sea, el vato tiene como rasgos asiáticos y todo, el cabello, sí. Se parece un buen. No le puedo tomar foto porque pues es una casa de cambios, como que
¿qué estás haciendo este foto. Oye, pero normalmente las casas de cambio no ves quién te atiende, güey. O sea, ya está
no, todo pero tapado. Ahí sí.
Ah, mira, qué confianza.
Sí, es que está en el tech, como que no está tan acá, tan underground. Y bueno, eso es en cuanto a al doblaje. Y continuando con los personajes.
Antes de entrar a los personajes, vamos a decirle aquí a la gente que por alguna razón haya sido despistada y no conozca esto, que esta fue una serie de 26 capítulos, aquel entonces era el estándar, ahorita ya todas son de 12, pero sí. En aquel entonces eran de 26 episodios, que fue realizada por el estudio Sunrise y que fue creado por Hajime Yatate. Es un dato de esos de trivia porque mucha raza piensa que Hajime Yatate es el nombre de un pelado. O de una persona.
¿Y es mujer?
No, es un colectivo de animadores que trabajaban para el estudio Sunrise.
Ah.
Entonces, así le llamaban, Hajime Yatate. Entonces, este equipo creativo del estudio Sunrise, pues es el que ha hecho muchas series famosas, por mencionarles algunas, las de Gundam, Code Geass, Gintama, y ahorita la superfama que tienen con las idols de Love Live.
Ah.
Entonces, ellos fueron los creadores, este equipo de Sunrise. Fueron dirigidos, como ya mencionamos, por este Shinichiro Watanabe. Los personajes fueron creados por Toshihiro Kawamoto, que fue el que hizo el diseño de los personajes. Tenemos que agradecer que veamos a Faye Bien Yes.
Sí, bueno, a Faye y en todas las mujeres que...
Todas
las mujeres que salen ahí tienen la cara de Faye. O sea, todas aparecen para mi gusto.
Está producido por este Masahiko Minami, que este cuate trabajaba ahí en Sunrise y luego también él fue co-creador del estudio Bones, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso cuando lleguemos a la película, porque decías, es que veo que es diferente la animación.
Sí, la animación ahí, y los personajes, el diseño de personajes.
Ahí es donde cambia, y el estudio Bones, pues obviamente pues es bien súper famoso, ¿no? Porque de los primeros trabajos grandotototes que hicieron y súper exitosos fue con Full Metal Alchemist, que esa no la viste, ¿verdad?
Todavía no la veo.
La deberías de ver para grabar un cosa.
Pero me dices la de Brotherhood, ¿no?
No, ve las dos están buenas, ¿no?
Sí, o sea, es diferente.
Sí, o sea, vamos a decir que la primera parte de las dos tiene cierta similitud.
Ajá.
Y luego ya la segunda parte de las dos es totalmente distinta.
Ah.
Porque la primera fue una adaptación de lo que había originalmente en el manga, que después fue cambiando y lo inventaron porque el manga todavía no estaba terminado. Y ya la segunda es totalmente fiel al manga. O sea, sí hay diferencias y las dos a mí me gustan bastante. Y está escrito por Keiko Nobumoto, que también trabajó en Macross Plus, en Samurai Champloo, Space Dandy. Y ese, pues si el doctor tuviera cuidado en revisar los créditos de los juegos que se acaba, se daría cuenta que él fue encargado de revisar los escenarios, fue supervisor de escenarios del videojuego Kingdom Hearts.
Ah, sí.
Para que veas, ahí en Japón todos andan rolando, andan en todo lo que nos gusta. Y la musicalización pues fue hecha por una mujer llamada Yoko Kanno.
Yoko Kanno y los Seatbelts.
Yoko Kanno, wow, o sea, ha trabajado en cada serie musicalizando, haciendo intros, que es increíble el récord que tiene. Ha trabajado con Estudio Ghibli ahí en Porco Rosso, que ahorita es película que puedes ver en Netflix, de las que acaban de subir. Macross Plus, que también les decía, Scaflón, en X de Clamp, en Macross 7, hizo...
En X. ¿En serio?
También en Sakura Card Captor, ella hizo uno de los intros, creo que el tercero. También en series de Gundam, en las ovas o las películas de Ghost in the Shell. No, ha hecho infinidad de trabajos esta mujer, que no nada más dedicada al anime, también ha musicalizado algunos videojuegos. Entonces, pues son ahora sí que 20 años después o 22 años después, todos los involucrados en el proceso de creación de Cowboy Bebop súper exitosos, ¿no? Todos la han hecho. De alguna forma no se han quedado en el camino y siguen vigentes, ¿no?
¿Sabes qué? Sí le falta un librito de arte un poquito más. Porque siempre que buscas arte o dibujos, siempre son los mismos. Uh-huh. Hay como, digo, son muchos, pero considerados para a donde llegó la obra, debería de haber más.
Y fíjate que es una razón que considero importante de que no exista tanto, es que pues este anime rompe lo que ya en esas fechas se estaba volviendo tradicional y que a la fecha ya se hace así de forma pues natural, ¿no? Que es el que los animes se hacen basados primero o de novelas visuales o de mangas. Uh-huh. Y aquí no, aquí fue una historia original. Que este cuate, cuando se le ocurre, Watanabe, se le ocurre la idea, va a buscar un patrocinador de quién le va a pagar para poder sacar pues hacer el anime, porque no había nada detrás, no existía un manga, no había nada, y va con Bandai, y le dice a Bandai, oye, fíjate que traigo este proyecto, que está bien padre en el espacio, y va como vaqueros, y qué guay, y Bandai, órale, va, y hay naves. No, pues pues sí, hay algunas naves. Ah, porque, pues digo, si quieres que te patrocine, a mí lo que me interesa es que haya naves y que haya muchas naves, porque vamos a querer sacar juguetes. Y si te vamos a patrocinar, es porque tiene que ser negocio para nosotros y queremos juguetes. Ah, bueno, es que pues mi historia, pues hay poquitas naves. Pues pon muchas naves. Y este cuate dijo, no, yo no voy a modificar la idea que tengo de pues mi historia, ¿verdad? Por estar metiendo relleno, que es lo que vemos tradicionalmente en muchas de las caricaturas o de los animes o las series que están enfocadas al consumo, que a cada ratito personajes, a cada ratito monos, a cada ratito Pokémon, a cada ratito Gundams, robots, etcétera, con tal de vender. Aquí en este caso él dijo, no, yo no le entro a ese rollo, ¿no? Entonces Bandai dijo, ah, bueno, pues entonces yo no le entro. Y se quedaron de que, ah, ¿y ahora cómo le vamos a hacer, güey? Pues ya no hay lana, ¿cómo vamos a producir esto, no? Y pasó un tiempo y le logra vender Watanabe la idea a Bandai, pero no a Bandai directo de juguetería, sino a una división de Bandai que se llamaba Bandai Visuals, que se encargaba de lo que era la distribución de el anime en aquel entonces en VHS y DVDs. Entonces ellos dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues nos interesa, creemos que podemos hacer algo con tu serie para aprovechar y que sea un éxito mundial. Entonces fue así como lograron ese patrocinio de Bandai Visuals. Bueno, entonces ahora sí ya vamos a empezar con la historia de
los personajes.
De los,
¿no?,
personajes, bueno, ¿no? Vamos a comentar rápido a los siete personajes principales, ¿no? Sí. Son los cinco que tenemos en nuestra nave y los otros dos, que ya los mencionamos ahorita con nombres. Spike Spiegel, que es nuestro personaje principal. Ahí Layton, si nos está escuchando, va a decir que aquí hay Chet, 27 años. Vicious, 27 años.
Ah.
Ándale, ¿les gusta la música? Ok, ahí hay algo. Jet Black, está Faye Valentine, Edward, que ahorita vemos más con detalle qué onda con Edward. Yo estaba bien confundido, yo no sé si a todos les pasó, pero hay una razón. Ain y Julie.
Ajá.
Ahora sí vamos a ver a detalle cada uno. Spike, pues ya contamos.
¿Julie cuántos años tiene? ¿O no dice?
No dice, fíjate. Pero yo creo que también tenía 27. ¿Qué piensas de Jet?
Jet, pues bueno, ahí lo ponen como muy, como el que pone orden, ¿no? Como el papá, digamos.
El más civilizado.
Sí, y pues es que es natural, ¿no? Porque él viene, él es un ex policía de la International Super Espacial.
Intersolar System Police.
Ajá. De hecho tiene un compañero muy narizón, de pelo y medio largo, que sale poco, pero es como que el que le pasa la información, porque a la hora de ser un cazarrecompensas, pues necesitas cierta información, andar recopilando información de varios lados. Que Spike, pues es como, tiene todas las habilidades, es un ladrón, ya ves que de repente topa con alguien y ya le metió una ficha con un rastreador, o ya le sacó un hot dog y se lo metió en la boca. Es como muy habilidoso para todo, obviamente para las artes marciales, que sus artes marciales están muy referenciadas a Bruce Lee.
Sí, de hecho dicen que la técnica que usa, lo mencionan en un capítulo, es el Jeet Kune Do. Que es una parte de las técnicas de la escuela de Bruce Lee. Entonces esa referencia sí, abiertamente la comentan en la serie.
Sí, y de hecho lo dibujan con las piernas muy largas y lo que más domina son las patadas. Al menos eso se aprecia más en la película, ¿no? Que ven unas patadas, hombre. Le hacen unos combazos tremendos al Vincent, se llama el enemigo. Y en cuanto a Jet, pues sí, es como el personaje como, digamos,
es el de la fuerza bruta, ¿no? También.
Ajá, sí.
Porque él sí, sí utiliza armas, pero pues él más va a los guamazos, uh-huh. Es mucho más corpulento. Y a mí me llamaba mucho la atención antes de conocer su trasfondo de por qué tenía, pues como un cyborg, ¿no? O sea, que tenía así un brazo mecánico y que se lo arreglaba y estaba bien curioso eso. Me llamaba mucho la atención.
Y también te lo dan a entender como parte de su pasado, ¿no? Y también, uh-huh. De hecho hay un capítulo en el que se reencuentra con un amor que tenía ahí, uh-huh. Anteriormente con una muchacha y que la muchacha andaba con un donadie, uh-huh. y después también se topa con un asesino que él es el que había metido a la cárcel y el asesino sale de la cárcel en el capítulo ese asesino fue el que le hizo hasta ese momento te hacen entender que el asesino era el que le había hecho el daño en el brazo, pero sí, realmente había sido un compañero
que lo traiciona.
Ajá, que lo traiciona a Jet. Entonces, mucho es basado en los recuerdos. Ya ves, Faye también es el personaje que tiene el suéter amarrado, que todos decimos, ¿por qué no se lo pone? ¿Por qué lo tiene ahí todo? Da incomodidad que lo tenga ahí.
Pero ella se ve chida así.
Sí.
Así me veo bien.
Sí. Y
oye, colores súper llamativos, ¿no?
Sí.
Amarillote, así brilloso.
Amarillo, rojo. Y el cabello azul, corto. No sé, es una persona que está muy chida. Sí. Que no... De pronto la tienes así agachada enfrente de Spike y Jet, moviéndole a la compu y los patos así como que pues a dónde miran, pues claro que van a estar viendo ahí. Claro. Porque pues tienen todo el show ahí adelante de ellos, ¿no? Y también es una personaje que tiene su pasado.
No, yo cuando vi la primera vez de todo el trasfondo de Faye, dices, o sea, te cambia la perspectiva que tienes del personaje totalmente. Uh-huh.
Lo que no entiendo es por qué ella y por qué la criogenizaron, por qué la congelaron.
Bueno, ahorita para los que nos están escuchando que dicen, ¿qué están hablando? Bueno, ella primero no la presentan como una trickster, ¿no? O sea, le gusta apostar, le gusta chupar, le gusta fumar, o sea, le gustaba hacer despapalle. Y uno de los encuentros en uno de los capítulos pues es precisamente en un casino que estaban haciendo alguna misión para una recompensa ahí Spike y Jet. Y ella pues la veías como un personaje hasta cierto punto como que superficial, ¿no? Uh-huh. O sea, decías, bueno, pues qué, o sea, qué, ¿cuál es su interés? Parece que nomás lo que buscaba era el despapalle, el dinero y la fiesta. Uh-huh. Y ya cuando nos van contando el tema de su trasfondo, pues ves que ella va teniendo como que unos recuerdos y ya te enteras de que ella tenía amnesia. Uh-huh. Y que estuvo como 54 años, si mal no recuerdo, en estado criogénico y ella era de la Tierra. Ahorita no comentamos, pero este Spike es marciano.
Sí.
O sea, él nació en Marte. Entonces, esta Faye, ella nace en la Tierra y era de una familia rica. Y de hecho, como que está bien... Eso sí me llama la atención porque en los recuerdos que se ven de la cinta, porque uh-huh. Luego se encuentran, andan buscando una videocasetera.
Una beta.
Para poder reproducir un cassette beta que se encuentren por ahí. Parece que están como en Japón.
Sí.
Pero según era de Medio Oriente. Uh-huh. Algo así. Entonces, pues, bueno, eso no me cuadro. Son de las incongruencias que hay, que no son pocas que hay en la serie. Y pues ya te cuentan de que pues ocurre una situación donde la tienen que meter a estado criogénico. La neta ahorita no me acuerdo bien. Si ustedes nos están escuchando y saben cuál es la razón, pues ahí nos dejan un mensajito. Nos escriben en nuestras redes sociales. Y queda 54 años, pero es tanto el tiempo y se hace un desmadre que pierde la memoria cuando la despiertan. Y de hecho, pues el único que se acordaban era que se tenía el nombre de Faye y el Valentine se lo pone el doctor. Y ya ella pues escapa y anda buscando qué onda y como que pasa el tiempo y la situación de su comportamiento era porque no encontraba un lugar donde estar, como que sentía que no encajaba en nada, porque de lo que pudiera llegar a recordar pues no era de donde ella venía. O sea, ¿qué tanto puede cambiar el mundo en 54 años? Pues un montón.
Sí.
O sea, ahorita nos ponemos nosotros a pensar el mundo que nos tocó hace 30 años y no tiene nada que ver con lo que estamos ahorita. O sea, nosotros de niños ahorita no tiene nada que ver. Pues ella debe haber sido un impacto tremendo, ¿no? De estar... Sí. Ella nació el 14 de agosto de 1994. Entonces imagínense que en el 94 real de nosotros pues había una amorosa nave espacial y de repente ya andan volando en el espacio. Pues,
sí, pero ya ¿no? Eso también se siente mucho como que a su conveniencia porque también sabe manejar perfectamente una nave. ¿Y de dónde sacó la nave? Bueno, también se dice que pues tuvo una herencia pero se la gastó toda en apuestas. Ajá. Y por lo mejor ahí dejó un espacio y
guardadito.
Juntó su lanita para el ¿cómo se llama? Para el Red Tail, que es un ave. Uh-huh. La sabe operar con perfección. Digo, tampoco es necesario que nos muestren...
que nos cuenten todo, ¿no?
Sí, pero sí se siente así como que ciertos huequitos en los que a lo mejor... Digo, eso es lo sorprendente de la serie, que omite tantas cosas, muchísimas cosas omite, sin embargo no impide que te encariñes demasiado con los personajes. Uh-huh. Y eso es lo que hace de Faye una personaje como bien entrañable y a pesar de que es una traicionera con el grupo. Uh-huh. Y ve tanto por sí misma, no le importa a los demás. De hecho nunca se siente una unión en el grupo y de hecho Jet mismo lo dice en la película, lo dice, es que nosotros, cada quien siempre está por su lado.
Claro.
Nunca estamos, o sea, nunca estamos haciendo algo como en conjunto.
No, y es que el que ve la serie y que, o mejor dicho, el que ve el arte, las portadas, lo que haya de dibujos y no haya visto la serie, pues pensará que Faye es la querida de Spike, ¿no? Uh-huh. Y nada que ver, o sea, ya al final como
la
que
odia.
Llega, sí, hay un odio y al final como que hay cierto acercamiento en cuestión de amistad. Uh-huh. Pero así como que un amorío entre ellos o un acercamiento ahí de ese tipo, ni de chiste.
Ni cercano.
De hecho, la relación de ellos, pues es un, como bien dices, con mucha fricción, ¿no? O sea, cada quien andaba en lo suyo, todos con problemas. Uh-huh. Este Ain, que no hemos hablado de él, yo creo que es el más centrado del equipo.
Que no entiendo por qué es un perro inteligente, no, nunca muestra nada de inteligencia.
Pues son pequeñas cositas, ¿no? Y supuestamente pues abre latas, habla con la vaca.
Ah, sí, cierto. O sea,
hay ciertas cosas que se supone que hace, que después cuando sacaron el manga, porque digo, aquí pasó al revés, ¿no? O sea, sale el anime y luego hacen el manga. En el manga sí desarrollaron un poquito más de las dudas esas de que, oye, ¿en qué onda, no? Uh-huh. Porque Ain pues es un perro corgi. Que es parte de una de las recompensas de la misión, de una misión que están haciendo ahí de cazar recompensas. Uh-huh. Y pues, se lo terminan quedando ahí en la tripulación. Y pues al principio este Ain pues estaba muy pegado con Spike, obviamente no. Estaba uh-huh. con Jet hasta que entra esta Ed.
Sí.
Que ahí yo creo que hicieron un cambio sobre la marcha, ¿no? El primer capítulo que vemos a Ed prácticamente dices, este es un morro, ¿eh?
Sí.
Es un niño, se comporta como niño, parece niño, se referencia a él como un niño. Pasan 2-3 capítulos, vuelves a ver a Ed y resulta que es mujer, güey. Y
ahí sí, dice, es niña.
Ching, es una niña, ¿qué onda?
Sí, bueno, eso te lo dejan muy claro en el doblaje latino. A lo mejor en el japonés todavía no lo hacen un poquito más de suspenso, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Y como dices, sí, Ain, bueno, la llegada del perrito estuvo curioso porque... Nunca sabes si realmente se necesitaba un perrito ahí en ese grupo. Uh-huh. Pero también igual pasa lo mismo, te encariñas con el condenado perrito, porque hasta cierto carisma le pusieron, a pesar de que es un perro, ni siquiera se comporta como un perro, digamos, digo, yo no sé nada de perros, pero no es como un protector ni nada de eso, simplemente no, ahí está.
Es una mascota.
Ahí está nada más.
Ahí está, sí.
Sí, y
ahí está, es nada más haciendo compañía, de repente jala para alguna bromita. Porque sí, esta serie, pues en su mayor parte es una serie oscura, muy seria, uh-huh. que tiene sus roces, sus pequeños tintes de comedia, que es donde, pues obviamente, Ain y Ed son lo que pues, se lo llevan, ¿no?
Sí.
Lo que más aportan en eso.
Sí, y yo no me acordaba que Ed se tarda tanto en llegar en el capítulo...
Pues casi a mitad de serie.
8 o 9, ¿no? Sí. Por ahí, sí. Y de hecho el primero que llega al grupo es Ain.
O sea, el tercer integrante es Ain, sí. El cuarto es Faye y el quinto es esta Ed, que se llama Edward Wong Hau Pepelu Tibruski
cuarto. Que después, después mucho más adelante, se encuentra el papá.
Que era una super hacker, ¿eh?
Sí, que...
Increíble.
Sí, ¿de dónde sacas eso? Porque pues la niña creo que andaba en un convento.
¿Sabes a quién me recordaba a mí mucho?
¿Quién?
A Kaola.
¿Kaola? ¿De cuál?
Del otro anime que tenemos que hablar, de Love Hina.
¡Oh, sí, cierto! Sí, cierto.
¿Por qué? Porque le gustaba andar de brinco, colgada de patas, sí. Morenita, desmadrosa.
Se echa maromas, una flexión.
Sacaba tecnología también del fundillo, o sea, yo veía y dije, esta es la de Love Hina, ¿verdad?
Sí, cierto. Uh-huh. Sí, cierto, no me acuerdo de esa monilla. Es que tengo muchísimo que no veo Love Hina, muchísimo. Y bueno, eso es en cuanto a los personajes principales, ¿no? El que de hecho el perrito pues es un experimento, no sé si lo mencionamos, es un experimento.
Sí, por eso tiene supuestamente inteligencia grado humano.
Sí, y eso nunca lo muestran, eso es lo que me da como porque tampoco se meten tanto en eso. Hasta la película que está jugando es Shouji, algo así Shouji. Se llama el juego japonés.
Uh-huh.
El perrito hace sus movimientos ahí en esa película. Y dices, bueno, pues a lo mejor nada más quisieron así como que, hey, recuerden que el perrito es inteligente.
Sí, que la película a lo mejor no andamos mucho, pero pues es un capitulote.
Sí, es un capítulo grande. Uh-huh. Agrega nuevos personajes como lo que es Electra y Vincent. Claro. Pero pues olvidables, ¿no? Digo, entrañables en hasta cierto nivel. O sea, tampoco son como que, su maestra, no, esta película no se sostiene si no tiene Electra.
Claro.
Tampoco, no es así. Y en cuanto al villano, pues es Vicious, ¿no? También el... un personaje que domina la espada.
La katana.
Sí, la katana, que Spike es como que el de la pistola y él es el de la katana.
Sí, que Spike la pistola que utiliza es una Jericho 941.
¡Hala!
Este Jet trae una Walther P99.
Mm.
Esta Faye utiliza una Heckler Koch MPSK, que es la metralleta. Mm. Y de pistola trae una Glock en la película, una Glock 30. Y la laptop de Ed le pone el nombre Tomato.
Ah, sí, Tomato.
Uh-huh. Y este Vicious pues trae una katana, ¿no?
Trae una katana. Y luego hay personajes sacados de la manga como es Shin, uh-huh, el que es el aliado de Vicious. Y luego sale un hermano que es todavía más sacado de la manga.
Sí,
que el hermano, Shin, no, soy el hermano gemelo, soy Rin. ¿Qué rollo? Y bueno, personajes secundarios hay muchos, ¿no? A pesar de todo, hay muchos que cada capítulo, cada sesión tiene su como decías,
es como una peliculita, ¿no?
Sí, y de hecho Cowboy Bebop iba a ser una película originalmente, tengo entendido. Uh-huh. Pero se decidió más por hacer una serie y por eso es que vemos la historia tan a cuentagotas. De hecho, el ojo de Spike es un
ojo biónico.
Es biónico. Uh-huh. Dice que lo dice ahí textualmente en la serie, dice: "Con este veo el pasado, con un ojo veo el pasado y con el otro veo lo que está pasando, ¿no? O el futuro, algo así dice.
Sí, la realidad y con otro del pasado. Y de hecho, pues ahí te explicas también de que, oye, este güey, ¿cómo le hace con la puntería que tiene? Ah, sí. O sea, por el ojo biónico.
De los villanos entrañables, pues está el que se parece al pingüino, que está idéntico al pingüino y que flota y, o sea, pasan cosas que como que, ¿por qué? O sea, ni siquiera es un robot o algo así, no tendría razón por la cual flotar y más porque te muestran los experimentos que estuvieron haciendo con él y no eran tan... O sea, como para que pudiera volar y moverse de tal modo. Uh-huh. Y hacerlo casi invencible. Que tuvieran una cierta barrera como de invisible. Pero pues le tiene miedo a los gatos.
Nada más.
Uh-huh. De hecho, fue
casi no hay.
Ese fue el primer capítulo que vi en casa. Bueno, de la serie. Se la mostré a Rock, me acuerdo.
Ajá.
Un saludo para Rock. Y fue el primer capítulo que vimos en su casa. Y esta serie también se la mostré a Benz. Y nada más que a Benz, como tenía poco tiempo disponible, no le mostré todos los capítulos. Y yo le iba seleccionando, mira, vamos a ver este. Y terminamos.
¿Cómo le enseñaste partes?
Sí, terminamos viendo donde yo me acordaba que había partes de la trama y así.
Uh-huh.
Y, de la trama principal, que es la de Spike y Julia y Vicious.
Sí.
Y yo le seleccioné prácticamente los capítulos, vimos como 12 aproximadamente. Y a Benz le gustó a secas. O sea, no, nunca fue así como que, pues está con ganas, no, jamás, ¿verdad? Pero también yo tengo la culpa, ¿no? Le impedí disfrutarla a su totalidad, ¿no?
Claro.
Eso es en cuanto a los personajes. ¿Y qué te parecieron las naves?
Pues no salen muchas, pero pues interesantes en cuestión de diseño. Yo la verdad sí me andaba comprando unos modelitos.
El Swordfish está súper chido, a mí me encanta, es como que está bien chido y a pesar de que no es tan extraordinario, ¿no?
No, pero la manera en la que lo usa en el capítulo, pues en los primeros.
Sí, se nota que, digo, y...
Se veía muy versátil y todo, y hacía de todo, piruetas, y se saca.
Y si lo piensas, si pones una figurita de, o el dibujo de Spike y la nave, el Swordfish, o sea, quedan perfectamente, es como que... Como que son...
Compatibles.
Compatibles totalmente. O sea, como que no te lo puedes imaginar piloteando otra cosa.
Oye, el Spike ahí trajeado, con zapatos siempre, ¿verdad?
Con zapato como muy redondo.
Con los pelos todos parados, verdosos. Ajá. Ya es que cuando Midoriya salía con todos los pelos parados.
Ah, sí, el pequeño Spike, ¿no?
El pequeño Spike.
Sí, le dicen el Naruto verde o el Spike también, este, joven y así. Ese es el Swordfish, el Hammerhead.
Hammerhead es la nave de Jet.
Ajá, que está como una nave con un poquito más de carguero, no tanto de batalla.
Así es.
No tanto de batalla, que está como que más para talacha.
Para talacha.
Para el trabajo.
Y una navecita que traen, pues la traen en el vivo, ¿no?
Ajá, y de hecho el vivo no es como tal una nave de combate, es como... No. Creo que lo compraron en una barata o algo así, ¿no? Sí. Que se usaba para otra cosa. Y este... Y de hecho cuando están siendo invadidos por un por el, creo que es por los militares o el de los del dragón rojo.
Ajá.
Los que salen a la batalla son el Faye con su Red Tail. Uh-huh. Y este Spike con el Swordfish.
Con el Swordfish
que
2.
El Swordfish que tiene como dos ataques, ¿no? Tiene el plasma y tiene el plasma que, o sea, cada que lo va a utilizar, como que le dan como que cierta entrada, como que ahí viene, prepárense.
Ahí viene,
viene. Van rayitos y de repente, boom. Y pues también lo usa como disparos en general, ¿no? Como ta, 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 ta.
Balazos.
Y pues el tiene mucho que ver el piloto, ¿no? Porque hasta eso, pues, es un gran, gran piloto, este Spike.
Todo lo puede, se cuenta.
Todo, y de hecho hay capítulos donde se les compone la nave que está... es que todo está como...
Era conveniente para la trama todo lo
sí,
que pasó.
Sí, y entrañable el hecho de que cuando la nave, el capítulo empieza con la nave descompuesta. Uh-huh. Y Spike pidiendo raid así en el desierto, o sea, todas esas escenas son como que no se te olvidan, se te quedan y ves como la propia...
A mí el que me gustó fue el capítulo de la trailer.
Ah, la Heavy Metal Queen, sí, también, está bien loco porque, de hecho... Está bien raro porque lo he mencionado ahorita, o sea, a Spike lo ve sufriendo de hambre, nunca cobra una recompensa o cobra las que no valen nada.
Sí, sí.
Y de hecho es una regla como que se me hacía injusta, ciertamente, porque si el villano en turno era asesinado, ya no valía nada. Muerto no valía nada, no era como que, ya ves que veías letreros en el viejo este donde...
Vivo o muerto.
Ajá, vivo o muerto, y aquí no, aquí nada más vivo, si no, adiós. Y de hecho... Cuando hay un capítulo en el que el enemigo es un satélite o un sistema operativo, que es donde sale Ed por primera vez.
Así es.
Y como no hay tal enemigo, no hubo recompensa y la recompensa estaba altísima porque esa cosa estaba haciendo señales en el piso, que son las señales que realmente existen. Uh-huh. La trailera, que es la Heavy Metal Queen, tenías que adivinarle el nombre.
Sí.
Que es que tenía sus iniciales solamente y de hecho venía mucha gente y le decía, yo tengo tu nombre. Y le daba dinero, y si no le adivinaba se quedaba con el dinero. Y de hecho, el que se lo adivina, o no se lo adivina, lo encuentra en un dije que tenía ella. El verdadero nombre lo encuentra Spike. No lo cobra. Es cuando le dice, ya lo adivinaste, ten el fajo de billetes, que era bastante dinero. Agarra solamente uno. Y yo, Spike, estás muriéndote de hambre y no agarras. Te comes sopa de estofado de jengibre, ¿no? Que era lo que comía normalmente. Bueno, al menos en español le ponen ese nombre y luego envenenados. Y luego comían hongos envenenados. No envenenados, hongos alucinógenos.
Alucinógenos, sí.
Te digo, es que ese capítulo es un rellenazo, pero lo disfrutas tanto por cómo alucinan ellos el Spike en las escaleras, con una escalera que en su visión nunca se terminaba, pero nada más estaba dando dos pasos en una sola escalera. ¿Cómo se llama? Jet.
En unas condiciones súper precarias, o sea,
sí, no.
hasta para bañarse. O sea.
Sí, todo, o sea, creo que si abrían una llave allá en la reguera se le bajaba la presión y... No, eran condiciones bien difíciles y de hecho, cuando de pronto ganaban algo de dinero, esta Faye lo arruinaba, lo estropeaba todo. Y conforme al todos los capítulos que son de relleno. ¿Sabes cuál capítulo también me gustó mucho? El de la señora que tenía como un séquito de vatos vestidos como de delfín, algo así.
Ah, sí.
Y ahí se descubre, también hay que saber de la vida que se vivía en el espacio. Pues había como puertas de cuota. Uh-huh. Interdimensionales que llegabas ciertamente a ciertos lugares más rápido.
Eran atajos.
Ajá. De hecho, era como ciertos personajes, no ciertos personajes, había como tres borrachitos, que eran como los cowboys del año del caldo, ¿no?
Sí, eran como vaqueritos viejitos.
Ajá, y ellos anhelaban ir a Saturno. A ellos, lo mencionan, dice, queremos ir a Saturno, porque realmente toda la trama se desarrolla en un, digamos, a pesar de que es el espacio, está dentro de Júpiter, bueno, no dentro de Júpiter, sino una luna que se llama Europa, Ganímedes, en Marte, obviamente, en la Tierra, una Tierra decadente,
sí,
una Tierra totalmente destruida, de hecho la luna ya está hecha pedazos,
sí,
y la propia luna fue la que cayeron ciertos pedazos en
la Tierra,
y está todo inundado. Y de hecho yo vi después de mucho un documental de a dónde se mudaría la humanidad en caso de que la Tierra valga, que de hecho decían de que no, la luna se va a destruir y va a causar todo eso. Entonces hasta cierto punto yo creo que sí se documentó este
sí, para hacer Watanabe. La
ajá. Y decían que sí, nos vamos a tener que mudar ya sea a Ganímedes o a Europa, que son lunas que están en Júpiter. Digo, en un caso totalmente de ciencia ficción. Y yo decía, ah, mira, pues fue donde se mudaron realmente en Cabo de Vivo, a Marte, y luego esas lunas. No salían, digamos, mucho, o sea, no se sentía que salían tanto del espacio. De hecho, se encontraban de pronto en Marte y siendo que, bueno, estás en otro planeta y se topan en Marte y cosas así, ¿no? Se siente como que no está tan extenso el universo.
Sí, como que muy en corto todo, ¿no?
Sí, o sea, dices Marte y te refieres más como que a otro país, ¿no? Que no está tan, digamos, estás en España o en México. Es como, así se sentía, bueno, al menos yo lo sentía así. Y bueno, la temática principal es, como decíamos, es un western con ciencia ficción, naves, balazos, persecuciones, muchas persecuciones, terrorismo y pues un romance por ahí escondido que es un triángulo amoroso entre Vicious, Spike y Julia.
Que ya podemos profundizar un poquito más sobre el arco principal.
No quería.
Tenemos que hacer.
Que, bueno, antes de llegar a eso, ¿qué te parecía la televisión ahí? Como que estaba todo muy influenciado en la televisión. De hecho, le cambiaban a los canales y se veía ahí el número del canal. Como que yo decía, pránenle el botón de display para que se quite el número del canal.
Ya sé, la tele era una CRT, güey.
Sí, sí, era la tecnología, como te digo, 100
años
obsoleta.
100 años después y con una CRT ahí todavía, güey.
Y viendo las noticias, no sé, era como muy una vida muy de la época, pero según eso trasladada al 2071.
Que eso es típico, ¿eh? O sea, en todas las obras de ciencia ficción pues pasan ese tipo de cosas.
Sí.
¿No? Se te ocurrirán muchas cosas que pudieran suceder en el futuro, pero están influenciados con tu presente, ¿verdad?
Como decíamos, pues la trama especial, la trama principal, digamos. El engaño o la traición que le...
Sí, primero nunca te explican por qué Spike estaba en la organización.
Uh-huh.
O sea, dentro del sindicato del Dragón Rojo, nunca te dicen por qué está ahí dentro.
No.
Tampoco sabes, a ciencia cierta, cuál era el fondo a lo que se dedicaba el Dragón Rojo.
Y nunca se ven sus enemigos. Nunca, bueno, los Yakuza, ciertamente.
Sí, nada más en un capítulo que eran los Yakuza, uh-huh, y pues se entendía como que el Dragón Rojo era una organización en China, porque parece que, uh-huh, están ahí en Hong Kong, que no es Hong Kong, pero se supone que es como un Hong Kong.
Sí.
Y pues ellos trabajaban por alguna razón, ahí se hace camarada de Vicious, son mejores amigos. Vicious tiene a su novia que se llama Julia, que también trabaja en la organización, que no sé por qué trabajaba ahí si no la arma nada.
No, hombre, no, ni me lo recuerdes.
Y ya tiene que fingir al final de que se traiciona Spike a Vicious, le baja a la vieja, se quiere pelar, pues finge que se muere.
Ajá.
Este Spike finge su muerte y esta Julia desaparece con tal de cubrir a Spike porque Vicious la chantajea y le dice que tiene ella que matar a Spike.
Uh-huh.
Entonces Julia pues obviamente no lo quiere hacer.
Pero se siente como que Vicious, ya los había descubierto, ¿no? De hecho,
como que ya sabía, ¿no?
En el ending, que es el Real Folk Blues, uh-huh, en el ending te cuentan esa historia, pero no se puede más a cuentagotas. O sea, son ciertas imágenes. Por ejemplo, Vicious se ve así como que parado en la puerta y va llegando Julia junto con Spike. Como que están haciendo juntos, ¿no?
Claro.
También una rosa tirada porque en el lugar donde acordaron de verse Spike y Julia, nunca llega Julia. Uh-huh. Y Spike tira una rosa y se va. Así como que aquí estuve y aquí se queda la rosa, ¿no? Y de hecho le deja una tarjeta, Julia la destroza la tarjeta y avienta los pedacitos por la ventana. Todas esas imágenes no se me olvidan, o sea, y son cosas de un instante.
Sí, cosas muy rápidas, ¿no? Que te van así, sí, como que soltando, como dices, a cuentagotas. Y pues te van de a poquito, ¿no? Y hay un encuentro donde pues Vicious se entera de que Spike sigue vivo.
Uh-huh.
Luego ves que está un acercamiento de Spike otra vez con los del dragón.
Sí.
Luego hay una parte, un capítulo donde te cuentan un poquito de Vicious para sacar el tema de Julia, uh-huh, que es cuando está con los militares.
con lo de cuando donde sale el chavo que tiene tetas, este Grencian, algo así.
No me acuerdo cómo se llama.
Grencian, algo así. Que ese capítulo también está como que
está raro, ¿no?
Sí, está súper raro.
Sí.
Y de hecho el soy lo que quiera hacer, le dice este Grecian, le dice a Faye, ¿qué eres? Porque lo ve y que tiene como pechos, porque lo ve bañándose. Y no sé, es como una, y de hecho ese capítulo también está curioso porque, bueno, a Spike en el capítulo, desde el capítulo 5 lo ves como ya que cae como de una catedral, pero antes de caer le arroja una granada a Vicious,
sí.
Y se ve dónde va cayendo y va recordando todo. Ese fue el capítulo que a mí me impactó bastante. Y de hecho es el momento donde va cayendo de la catedral esta y aventa les deja una granada y se ve la explosión donde él va cayendo y la cara que pone cuando va cayendo. Es como, fue una experiencia que nunca había vivido en un anime. Sobre todo por la combinación de la música, y el capítulo se llama La Balada de los Ángeles Caídos, o La Sesión, que de hecho todas las sesiones tienen como referencia a canciones de rock. Como sí, la que viene
la Queen. La balada, sí, Ballad of Fallen Angels.
Pues ese azotón le debe haber dejado pues bien herido, ¿no?
Sí, paralítico.
Y de hecho cuando se repone, él abre los ojos y ve a Julia que lo está
atendiendo.
Porque ya había pasado antes, ya lo habían dejado moribundo, ¿no? Y Julia es la que lo estaba atendiendo. Pero ya como que vuelve en sí y era Faye la que lo estaba atendiendo. Y le dice, ay, te confundí. Y esta vieja se enoja un chorro y le da un golpazo. Sí.
Sí, de hecho, pues ahí siempre he comentado, ¿no? Que Vicious decía que el único que lo podía derrotar era Spike. Y Spike que únicamente iba a ser derrotado por Vicious, ¿no? O sea, era así como que esa relación de odio-amor entre ellos.
Sí.
Así como el Joker y Batman.
Sí, igualito. Y bueno, no tan igualito, pero porque parecido. Nunca fueron amigos, ¿eh? Entonces, el Batman. Y, por ejemplo, ya en el último capítulo.
Es que hay una... Ahí siguiendo con la historia, de repente, que eso tampoco tengo bien claro, se le ocurre a Vicious hacer un golpe de estado. O sea,
sí.
No, ¿sabes qué? Yo me voy a ser el líder del Dragón Rojo y voy a matar a todos sus cabrones.
A los feudales o a los que estaban ahí al mando.
Y empieza a matar a los Rukus y dice, y los escuachan todos.
Él los quiere matar, pero estos vatos ya sabían que los quería matar y se pusieron a otro lado porque entró con balazos así a la recámara. Y no te dicen ni por qué sabían, no te dicen ni por qué planeó eso.
Sí, muchos huecos argumentales.
Sí.
Y después está el capítulo donde de casualidad esta Faye se topa con Julia, se entera Spike, y entonces ya vamos a la recta final.
Bueno, no se entera, le dice Julia, me topé a tu chica, Julia, entonces este vato como que cada que menciona, que escuchaba ese nombre como que se alteraba, ¿no? De hecho desde capítulos anteriores hay como un virus informático, un programa que se llamaba Julia, y cuando le dijeron Julia, este vato se volvió loco, ¿no? Y hizo varias cosas.
Y luego esta Faye se va y regresa, o sea, se va de la nave y después ya dice, no, o sea, es que la cagué, el único lugar que tengo que puedo considerar un hogar es ahí en la Vivo.
Pues. En la Vivo, y de hecho un capítulo antes que es el 25, que es donde se despide Ed, así también de la nada.
Sí, se va, con el perro.
Con el perro y va porque se descubre que él estaba en una escuela, con unas monjas o algo así, y había más niños así como huérfanos.
Sí.
Y el papá es un...
Lo había dejado, así como que el papá así de repente... Ah, no, aquí te vas a quedar con las monjas.
Sí.
Te dejan en el orfanatorio.
Sí, y de hecho le dejó un holograma así, tipo así. Y el papá se dedicaba a recoger shit de asteroides que caían en la Tierra, ¿no?
Y luego años después sale y dice... Ay, yo me voy con mi papá, así como...
Sí, no, bueno. Y se queda con los demás y dices... Bueno, pues, ¿qué está pasando? Y de hecho la canción con la que se despide, que es la de Call Me, Call Me... Hombre, está bien perrona esa rola. Pues sí, pasan ciertas cosas que dices, pues, ¿por qué? Y nunca hay un por qué, ¿verdad? Y de hecho, muchos esperaban en la película la respuesta a todos esos por qué, pero no pasó.
No, siempre fue... Creo que está entre el capítulo 23 y 24, ¿no?
Sí.
Una cosa así. O sea, es un capítulo extendido porque dura casi 2 horas la película. La película salió en el 2001. Y también fue hecha por Sunrise, pero en colaboración con Bones. Porque ya para terminando Cowboy Bebop, muchos de los que estaban en Sunrise haciendo la serie se independizan y crean el estudio Bones. ¿Por qué se ve un poco diferente la animación? Porque al tener más presupuesto y ser una película que se iba a estrenar en Japón y en Estados Unidos en el cine, pues utilizaron otras técnicas de animación para que se viera diferente.
Aunque tengo un shock ahí porque anoche que la estuve viendo, las escenas de lejos, los personajes están bien mal dibujados. Uh-huh. Ciertas escenas, Jet se ve como que todo chueco y así. Cosa que nunca pasa en el anime.
Sí, el anime está muy bien cuidado.
Está muy bien cuidado, a pesar de que en ciertos sí se nota el bajón. Pero las algunas tomas de lejos se ven bien.
Pero fíjate que Sunrise es un estudio bien mañoso.
¿Sí?
La costumbre que ellos tienen es, por ejemplo, cuando están sacando la animación por semana, la que pasa por la televisión allá en Japón, tiene trazos bien chetos. O sea, de repente hay unas cosas que se ven bien padres y otras cosas que se ven gachísimas. Así como que dicen, no, güey, dale en chinga porque ya tiene que salir.
Ajá.
Pero ellos se dedican mucho a lo que es a la venta de las series. Uh-huh. En su momento en cassette, después en DVDs, ahora en Blu-rays. Y las series que ellos venden, las retocan. Todo lo que estaba feo, lo hacen otras. Entonces le meten efectos especiales, vuelven a hacer trazos que quedaron mal, hacen algunas escenas adicionales, quitan algunas cosas. Entonces, probablemente la versión de Cowboy Vivo que nosotros vimos, pues es ya la Ultimate Edition.
Ah, pues muy probable. Uh-huh. Pero se me hace raro que la película tenga esos detalles. O a lo mejor vi una versión no terminada, no sé.
Ahí sí no te puedo asegurar, pero pues Spike se despide.
Se despide es que antes de despedirse pasa algo. A ver. Pasa algo que nunca voy a entender por qué pasó. O sea, no podía estar más yet la vida de Spike. Uh-huh. Porque pues eventualmente esta Faye le platica que se encontró con Julia. Uh-huh. Y le dice, mira, me dijo que te vería en el lugar donde acordaron, que es un panteón.
Sí, donde estaba la tumba de Spike, donde se
fingió donde fingió la muerte. Y y se encuentran, ¿no? En un día lluvioso.
Súper, o sea, lluvioso.
De hecho, el día que no fue, también estaba lloviendo. Siempre está como, el encuentro entre ellos siempre está como bien oscuro, como mencionabas ahorita.
Sí.
Siempre es sombrío y así. De hecho, también cuando se empezaron a gustar, que también eso lo ves en recuerdos, se empezaban a hacer miraditas y eso en jugando billar, y pues los billares son lugares bien oscuros.
Claro.
Pues se ve que Julia era como muy cuidadosa con Spike, porque como te digo, llevaba como momia, y el Spike, muchos dicen, bueno, pues porque se reponía tan rápido de un capítulo para otro, pero nunca, no hay una línea de tiempo en...
Sí, no sabes cuánto tiempo pasó.
Ajá. Y total, bueno, se topan en ese panteón, y se van a un lugar donde una señora, bueno, Spike tenía como una conocida, una señora así como gordita, ¿no?
Sí, la de la tienda.
Ajá. Y en ese entonces, pues, la habían balaceado a ella porque Vicious ya sabía de que estaba vivo Spike y lo estaban buscando.
Sí.
Y de hecho, en el trayecto que es del panteón a la casa esta, tenía gente siguiéndolo, carros negros. Uh-huh. Entonces dices, ¿en qué momento lo siguieron a Spike? Pues si estaba en el espacio exterior y esta muchacha, pues sí la estaban siguiendo porque así se conoció con esta Faye. Pero se supone que habían matado a todas las personas que lo estaban siguiendo. Pero bueno, pues dices, te hacen a suponer muchas cosas, ¿no? Y te ponen muchas así, bueno, así está pasando y tú imagínate cómo pasó.
Así es.
Entonces llegan a esa casa y son interceptados por todos estos matones del dragón rojo. Y entonces Spike corre hacia un cuarto y saca una caja llena de armas.
Uh-huh.
Por lo cual te hace entender que Spike conocía tanto la casa como los alrededores, ¿no?
Uh-huh.
Que eso a mí me causa un shock, porque ¿a qué fregados te vas al techo de esa casa a estar totalmente expuesto? Y como lo mencionaba Daniel en cierto tiempo, que él, en un libro que se llama El Arte de la Guerra, algo así, que si estás, sí, en high ground, es como que tienes la ventaja. Entonces, si ese techo tenía todavía más lugares arriba y una escalera de esas que como de apartamentos,
sí,
pues algo iba a pasar, ¿no? Algo malo. Estaban totalmente expuestos y de hecho se me hace raro porque Spike estaba matando desde el techo a enemigos con una shotgun.
Uh-huh.
Y se me hace como que
pues no, son de corto alcance, ajá, no son para estar lejos.
Y los mataba así de que con distancia larga, ¿no? Hasta abajo. Y de pronto sale un... Son completo y absoluto don nadie a matar
a Julia.
A Julia.
A la Julia que estaba como integrante de los dragones rojos.
Sí.
Y dices, o sea, los otros güeyes son inmortales y esta, la primera.
Sí, va, a la primera. ¿La caen? Y no se ve dónde le pega la bala.
No
se ve sangre. simplemente
como virus, ¿no? Así,
ajá, la ves caer, un montón de palo, una escena abrumadora. Yo cuando la vi dije, no puede ser, yo por fin en Spike estaba completo y nada. O sea, no, este anime yo lo sentía así de que grueso, o sea, por eso me gustó tanto. Empieza a caer como en cámara lenta y ves a Spike voltear y ves como no pasa como tal en flashazos del pasado, pero tú ves como en la mirada que hace, o sea, es una mirada como inolvidable. Y de hecho esta serie, durante la serie, en los capítulos normales, uh-huh, como en la película, cuando muere alguien, lo hacen mucho, no te puedo decir que en todas, pero cuando muere alguien miran hacia arriba, no sé por qué. Pero cuando Spike corre a recoger a Julia, nada más se le mueven los labios. Aquí está bien mal, porque en la traducción en español sí habla. Ah. Sí dice, esto es un sueño.
Sí, sí dice eso.
Y en la versión tanto en japonés como en Estados Unidos, hablada en inglés, no dice nada, o sea, nada más se mueve los labios y tú no sabes qué dice.
No sabes qué dijo.
Hasta el final.
Y acá te la sueltan.
Todo esto es un sueño. Y aquí te la sueltan y no te arruinan, pero sí te hacen sentir así como que, híjole, bueno, pues, ¿qué pasó? Y, entonces a raíz de eso Spike se enfurece, pero nunca lo ves así totalmente enfurecido, porque de hecho llega a despedirse al Bebop, uh-huh, y le dice a Jet, tengo mucha hambre, estoy muriendo de hambre. Y entonces Jet le empieza a hacer un guisado porque era tardísimo. Me acuerdo que Jet ya estaba dormido y de repente voltea y estaba Spike paradillo. Una estampa donde lo ves paradillo, así como que este vato ya no podía perder más y perdió más. Uh-huh. Es que te transmite todo esa escena. Y total, cuando está comiendo, que es bien poquita comida para acabarla, le dice, empiezan a platicar y empiezan a reírse, y lo, como Jet ya lo conoce, le pregunta, pues, oye, ¿y qué pasó con la chica? Y le dice, pues, ya no me voy a lamentar por alguien que ya no está, o algo así, lo dice. Uh-huh. Que en tanto en español, es que ese capítulo lo vi en español, en inglés y en japonés.
En todos los idiomas.
Sí, y en español es la que menos te transmite, así te lo digo, pero te lo dicen...
De hecho, todos alaban la versión doblada al inglés. Que
es un trabajazo.
Los actores de doblaje.
Es un trabajazo, en serio.
De lujo.
Es la mejor versión que pueden ver en inglés. Todavía mejor que con japonés. Para mi gusto. O sea, no quiere decir que sea absoluto. Porque te transmite de muchísimas cosas. Y a pesar de que no sé tanto inglés, pues sí le te entiendes. Porque a propósito lo hacen como un poquito más entendible la manera en que hablan.
Claro.
Y va Spike y se sienta en la cabina del Bebop. Y también es una escena donde le cuenta la historia. Jet también trata de hacer lo propio, ¿no? De tratar de que olvide el pasado, uh-huh, y que ya hágalo algo nuevo. Sin embargo, Spike como que se muestra un poquito más reflexivo. Y ya había tomado su decisión desde que vio morir, claro, a Julia. Uh-huh. Entonces se levanta y se va y se topa a Faye, y Faye también lo trata de detener. De hecho, dispara al aire y le dice, en español le dice, a dónde voy es el camino de la muerte y ese camino solamente lo puedo recorrer yo.
Uh-huh.
Y en inglés le dice otra cosa y en japonés le dice otra cosa. El vato ya había tomado su decisión de morir.
Estaba despidiéndose.
De hecho, ahí es donde, hasta ese momento, revelan que tenía dos colores de ojos diferentes. Uh-huh. Un poquito más oscuro que el otro. Y ahí es donde le revela de que con este ojo ve el futuro, veo el pasado y en este ojo veo lo que está pasando. Y pues va a su enfrentamiento con
Vicious.
Que anteriormente ya había tenido un par de enfrentamientos con él. El segundo totalmente X, que es donde conocemos a Shin, uh-huh, o a Rin, ya no me acuerdo. Es muy donadis esos personajes que son gemelos. Y que es como en la nieve, que está muy nevado, y de hecho Spike trae como una chamarra color rosa. Que de hecho tengo que hacer un dibujo de Spike con esa chamarra color rosa, está chida. Pues el enfrentamiento final es en el edificio del Dragón Rojo, que ya lo está comandado
Vicious,
que está hasta el tope. Y el que lo ayuda a llegar ahí es Shin o Rin, ¿no? ¿Cuál de los dos?
Uno de los gemelos.
Ajá. Y porque traiciona al ideal de Vicious. Y se pone del lado de Spike. Entonces Spike, pues rifadísimo, contra una organización de asesinos con ciertas armas, granadas y con una gabardina café. Es como, no sé, todo eso fue impactante y no llega totalmente ileso. Ahí como que
lo van
nerfeando, ¿no? Para su enfrentamiento final con Vicious, que eso sí como que se me hizo injusto, porque este vato va cansado por subir tantos pisos, porque lo subió unos caminando, corriendo, y otros pues balaseados, sanguaseados, o sea, todo mal. Uh-huh. Llegó nerfeado y pues Vicious estaba sentadito nomás
esperando.
Pero la ventaja que tenía era que él, pues un arma de fuego pues tiene mayor rango de alcance, y pues la espada, la katana, pues es de corto alcance, y tienen su enfrentamiento. Y de hecho llega el momento en el que se intercambian las armas. Uh-huh. Que esa escena también me gusta bastante. Chévere, sí. Que se me hizo bien raro porque cuando Spike llega al penthouse, que era el edificio este, avienta como una granada, como para hacer su entrada triunfal, y se destruye todo el techo y todo, pero estos vatos se levantan como si nada. Y Spike lo trata de disparar a distancia, pero este vato pues ya se esquiva fácil porque ya está hasta ve nublado. Ve nublado este Spike, pero por ya tanta shit, no por lo otro.
Sí. Él hubiera deseado que hubiera sido por lo otro, pero no.
Sí. Entonces, pues ya, total, uno recibe un espadazo y el otro recibe un balazo y solamente se levanta Spike. O el único que cae es Vicious.
Es
el único que cae es Vicious, y ahí pasa eso. Nuevamente Spike mira hacia el cielo. Y pasa la escena más como representativa de lo que fue Cowboy Bebop, que es el final. Que es la parte donde va bajando las escaleras y ya no tiene arma, ya no tiene nada. Y están un chorro de vatos bien armados todavía. Y el vato dice, no, pues ya.
Ya valió.
Nada más levanta la mano y dice, bam.
Uh-huh. Y se acaba.
Y cae muerto. Con un tema musical que se llama Blue.
Que es una discusión, ¿verdad? ¿Está muerto o no?
¿Está muerto o no? Porque
le siguen preguntando a Watanabe, nuestro camarada, y dice, no, pues es la interpretación, ¿verdad? Tú sí decides si crees que está muerto. Ajá, o vivo.
Porque justo ahí revelan lo que dijo Julia, que todo esto es un sueño.
Gracias.
Y ahí es donde dices, pues entonces, si todo fue un sueño.
¿Será como la película de Joker?
¿Con la película de Joker o como la de Inception?
¿O como la de Inception? Sí, no sabes. Y ya pasaron 22 años y creo que nunca lo vamos a saber.
Nunca lo vamos a saber, y no es necesario. Realmente, para mí el hecho de que muriera, o yo lo interpreté como que sí murió. Ya después me puse a... Digo, no, antes no había como tanto internet como para saber.
Uh-huh. La opinión de los demás.
La opinión de los demás, y ahorita pues ya te ponen esa cuestión, pero para mí sí murió. Uh-huh. Para mí sí fue como que la despedida triunfal, de hecho, por eso. Sí,
o sea, ya logró cerrar el ciclo y mató a Vicious, ya no hay Julia, ya cumplí yo con
ya, pues ya aquí. No tenía, realmente, y realmente esa serie te da así como que los personajes principales no te dan un motivo por el cual vivieran, ¿no?
Estaban por estar.
Sí, uh-huh. Eso es algo que sí le falta, pero pues no lo necesita del todo. Y pues bueno, cada sesión tenía una despedida en especial.
Así
que
es.
Era como See You Space Cowboy, que era la mayoría de las veces salió así. Uh-huh. Estaba Easy Come Easy Go, la de See You Space Samurai, You Gonna Carry That Weight, que es cuando muere Spike. Uh-huh. Que es una canción de The Beatles. De hecho, todas las despedidas son como de canción así como de rock. Y en la película dice Are You Living in the Real World? Hay uno que dice The End. Y pues bueno, a grosso modo son las que me acuerdo ahorita. Pero hay más, hay como otras tres que ahorita se me vinieron a la mente, pero ya se me fueron.
No, y son de esos detalles, ¿no? Que le ponían mucho, pues, cariño, ¿no? Los creadores a sus capítulos, porque, pues, bueno, ahorita...
De hecho, yo cuando tenía Fotolog, cada foto que subía, y ya ves que podías poner un texto, ajá, y siempre lo ponía abajo, sí, yo Space Cowboy, y así. Como que me gustó mucho ese
detalle. Eras un romántico del
Fotolog. Sí. Entonces, a grandes rasgos, eso fue Cowboy Bebop. Para mí, así la conocí. ¿Tú no dijiste cómo la conociste?
Pues fíjate que en su momento, cuando estaba todo el mame de Cowboy Bebop, a mí no me llamaba la atención. O sea, decía, no, pues es que pues yo lo que quiero ver son madrazos, ¿eh? O sea,
¿sí?
Como que la
O robots.
La primicia que había de la serie no me llamaba, como que se me hacía muy seria. Uh-huh. Y muchos años después, por la insistencia de la gente que sí la había visto, ya la vi, pero muchos años después. O sea, yo no la viví en su momento, no estaba tan chamaco. Y yo creo que fue favorable, porque alcancé a comprenderla un poquito mejor. Y la vi en japonés, y ahora que la vimos para el programa, la vi en español. Yo no la he visto en inglés, así que pues ahí tengo pendiente verla. Que de hecho no es cara, si ustedes la quieren ver en buena calidad y todo, el Blu-ray con los 26 capítulos, creo que en Amazon anda en 450 pesos, una cosa así.
¿Neta?
Sí, está bien barata.
Ah, la voy a comprar porque yo la tengo en DVD y se ve de la Suprema.
Sí, está muy accesible y pues es un clásico en Estados Unidos. En todos lados donde vendan películas y que hay algo de animación, va a estar Cowboy Vivo, es una de las que tiene que estar de ley. Ah. Y sí, pues a mí me parece una buena obra, o sea, está padre, yo creo que es algo que sí...
Es que sí aportó muchísimo.
Es parte de la cultura popular, entonces... Ajá. Hay muchas frases, hay muchas situaciones que si eres un teto, tienes que ver Cowboy Vivo.
Sí, como lo venimos diciendo, no es una historia súper enredada, simplemente es un triángulo amoroso, pero lo que hace entrañable pues es todo incluso el relleno, sirve de tanto como, te encariñas tanto como con los enemigos, como con los personajes de relleno y naturalmente con los personajes principales.
Sí, a mí lo que me llama mucho la atención es que a pesar del éxito que sí tuvo la serie a nivel mundial, pues no hay tanta mercancía de la serie.
No.
Sabemos que a finales de los 90s, pues a lo mejor no era tan común. Y si no tenía el patrocinio directo de una juguetera, y aparte, pues no era una trama que fuese para niños, entonces, pues no era, va a ser como que iban a sacar juguetes a diestra y siniestra. Uh-huh. Pero, pues a cuentagotas, en estos últimos 20 años han salido, pues ciertas figuras, ¿no? Muy de nicho para coleccionistas. Hace poquito salieron unas que estaban increíbles, increíbles.
Sí.
¿Te acuerdas que te mandé las fotos? Que estaba, sí, estaba el Spike y estaba con, así como que con el brazo estirado, metiendo balazo.
Es que yo
y
ya
el
tengo
otra
una.
Es Faye.
Ah, sí.
Están pero fregonas. No las tengo, pero sí me dan ganas de comprar.
Pues necesito volver a verlas porque para animarme, porque sí tengo una Faye, tengo un Spike, tengo Julia, tenía Vicious. Ahorita te cuento la historia
de esos de los que tienes son los americanos, ¿no? Supongo.
Sí. Sí. Tenía a Edward y a Ain, sí. Pero en miniatura, eran diferentes líneas porque estaban de diferentes tamaños.
Sí, escalas diferentes.
Entonces, yo tenía a Ain y a Edward y esos me los llevé en el carro, en el primer carro que tuve, un Malibu 2004. Y los traía en el carro así.
¿Diciendo guados o qué?
No. Peor aún, porque lo llevé a lavar el carro y ya ves que meten aspiradora.
No.
Y los aspiraron.
Se los llevó la cheta.
Sí, no, hombre, bien mal. Y luego el Vicious, haz de cuenta que era como que desarmable. Uh-huh. Pero nada más la espada desarmable. Todo el personaje no se mueve. Nada más la espada se quitaba. No sé por qué hicieron eso. Entonces, la señora de la limpieza, que en ese tiempo con mi mamá, pues hizo algo que se le cayó la espada y jamás volví a ver la espada. Y ahora tengo mi Vicious sin espada. Así nada más está.
Suele pasar,
Y ya, pues es en cuanto a la historia. Y también otra anécdota chistosa o incómoda para mí fue una vez cuando le mostré la serie a Rock. Estábamos en el capítulo final donde muere Julia. O penúltimo. Oh, está con ganas de morir.
Le estoy enseñando al doctor las figuras de Spike y esta Faye.
Está bien perrona.
Están
perrona.
Las venden por separado.
Sí.
Sí, tú las juntas, puedes juntar las bases, pero está fregona, están fregona las poses.
Está bien perro, no manches.
Sí, están bien chidas.
Ah, estaba viendo el último capítulo con Rock, donde muere Julia, y cuando está cayendo en cámara lenta, dice Rock, mira como Matrix. Y yo, cállate. O sea, porque me volteó a ver y dijo, porque cuando yo lo vi me impactó tanto. Y yo dije, pues también que te impacte a ti, pero no, no, nada, nada más volteó. Mira como Matrix. Y me acuerdo que le agarré la cabeza, ¡vuélvete! Mira la serie.
Míralo bien.
Sí, no, hombre, como que me amargó el momento. La Face está igualita.
Sí, está bien chida.
Suma, le pusieron unas bolotas. Pero bueno, pues, saludos. ¿Esto fue? ¿Cowboy Vivo?
Esto fue. Pues ya nos vamos, Esperamos que les haya gustado este Oscar de Cowboy Vivo.
Yo les diría que la vean. Está en YouTube gratis y en gran calidad. Muy buena, sí, calidad. Eso.
Verla en cualquier lado, o sea, es muy, muy fácil.
Y de hecho hay mucha gente que dice que el doblaje en español fue un trabajazo tremendo. Con lo cual yo no estoy nada de acuerdo.
No está mal, pero hemos visto cosas mejores.
Sí. Entonces, pues un gran saludo para todos los que escucharon esto.
Sí, para nuestros patreones, que son los primeros en escuchar el Coscar.
Sí.
Un gran saludo a todos ustedes por darnos el apoyo mes con mes a estos 5 pelajustanes que graban cuando se les da su gana.
Pronto vamos a grabar una nueva emisión, así es que pues estén al pendiente y ni se diga de este proyecto que es el Coscar, el cual todavía lo queremos seguir manteniendo con mucha vida porque pues es algo que nos gusta hacer, ¿no? Tanto ver el anime como platicar de él.
Sí, vamos a irle cambalachando, ¿no? Como lo hemos hecho entre videojuegos, alguna esta caricatura, algunas películas también pudiera ser.
Sí, probable.
Entonces, esténse al pendiente aquí de los Coscars que van a estar saliendo para ustedes y los demás programas que hacemos aquí en CeligStar. Recuerden que pues nos pueden dejar sus comentarios en @CeligStar, en facebook.com/CeligStar, en el Instagram de @CeligStar, etcétera, etcétera.
En el iVoox.
Sí, ahí en el iVoox, en donde sea. Ya está en Spotify, ya nos pueden escuchar, entonces ahí pues búsquenle y pues bueno, en Patreon también ahí les recomendamos que si ya están escuchando esto porque se liberó después de que salió para Patreon en algunos mesecitos más, pues que si quieren escucharlos antes que nadie lo pueden hacer en patreon.com/CeligStart desde $1 al mes. Entonces pues échanos la mano ahí con algo para poder tener cada vez mejor contenido para ustedes.
Muy bien. Y pues, dicho todo, pues muchas gracias, Oscar.
No, gracias a ti por recibirme aquí en tu casa para grabar este programa.
Y pues no lo olviden que estamos en Coscar.
See you, Space Cowboy.
Hey, that's something everyone can enjoy.